¿Cuántos de ustedes están familiarizados con lo que es la ética situacional? La ética situacional es bastante directo, es literalmente cuando una persona cambia su ética o su comportamiento o la manera en la que ve las cosas o la que cree las cosas por una situación dada. Permítanme compartir varios ejemplos para que podamos tener nuestras mentes correctamente orientadas en este concepto que es grandemente importante hoy. Por ejemplo, tú creíste en Dios toda tu vida y creíste que Él era bueno y justo y correcto, pero después tu hija fue asesinada por un conductor borracho. Porque Dios la dejó morir, Él ya no es bueno y no quieres tener nada que ver con Él, porque Él no es quien tú creíste que era. O digamos que tienes una vista bíblica y entendimiento del sexo, que es que debe ser compartido exclusivamente entre un hombre y una mujer casados, porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio son prohibidas por Dios, por nuestro bien. Y estar comprometido en esta actividad fuera del matrimonio está mal, tú lo conoces y lo crees, pero después un día conoces a alguien que te fascina y tú te... Tal vez te enamoras de esa persona o otro número de cosas y empiezas a pensar y creer que Dios los debe haber juntado. Dios es amor y yo amo a esa persona y por lo tanto entonces debería ser lo correcto. Sabemos que es incorrecto, pero jugamos juegos en nuestras mentes en un intento de justificarlo. ¿Todos conmigo? Vamos a tomar ahora el dinero como un ejemplo. Siempre has pagado tus impuestos, sabes que debes hacerlo, sabes que Jesús específicamente nos manda hacerlo, darle al César lo que es del César. Pero mientras más estudias, mientras más tú haces investigación, tú descubres que tus impuestos están siendo usados para cosas nefarias o cosas que son o propósitos que son malvados. Entonces dejas de pagar tus impuestos. O tal vez tú te vuelves muy inteligente y concluyes que pagar los impuestos técnicamente es ilegal y por lo tanto tú te rehúsas a pagar los impuestos. Y esto se llama ética situacional. Las éticas cambian basadas en la situación y desde una perspectiva bíblica, juegos están siendo jugados con la palabra para justificar dichas acciones. Los ejemplos podrían seguir y seguir. Tal vez nos rehusamos honrar a nuestro jefe porque no nos gusta. En vez de hacer un trabajo excelente para nuestro jefe, como si fuera para el Señor, nos volvemos flojos. Dejamos de intentarlo y más porque es un mal jefe. No es digno de nuestro trabajo duro. Pero aún así, la instrucción bíblica no tiene nada que ver con la dignidad del que nos emplea. O no podemos encontrar la iglesia perfecta, no nos gusta la adoración o no nos gusta la prédica o hacen cosas diferentes de lo que nosotros quisiéramos que hagan y tanto más. Entonces nosotros optamos por quedarnos en casa y hacer nuestra propia cosa y olvidarnos de la asamblea. O, último ejemplo por ahora, nosotros nos rehusamos a someternos a la autoridades del gobierno, a los ancianos en la iglesia, las mujeres sometiéndose a sus esposos, hijos a sus padres y mucho más porque no nos gustan, porque no estamos de acuerdo con ellos o porque no sentimos que ellos saben lo que están haciendo y más. Nosotros tropezamos con nuestros pies en enseñanzas claras de la palabra por algunas ideas que nosotros tengamos o por cómo nos sentamos en el presente momento y wow, eso es un llamado a la aplicación de la semana pasada de forma habilidosa desconfiar en nosotros mismos, amén. Muchas veces cuando hablamos acerca de las éticas situacionales se habla de dobles estándares o hipocresía, que también tienen un juego aquí. Y tal vez nos refiramos a 1 de Romanos, versículo 18, donde se habla de los que suprimen la verdad. Y los que han estado pueden recordar, esto es una ética situacional y el Señor lo odia. Para los que están aquí, que son relativamente nuevos, nosotros estamos en el medio de una serie de prédicas a largo término en el libro de Romanos. Hicimos una pausa en mediados de diciembre y hoy estamos volviendo al capítulo 3, cubriendo los versículos del 1 al 8. Y para prepararlos y preparar el escenario, esto es un texto muy difícil. Existe un lenguaje que confunde aquí y algunas verdades difíciles que son difíciles de entender, y mi meta esta mañana es simplemente caminar por este texto, caminar por el argumento de Pablo y ayudarnos a envolver nuestras mentes con algunas aplicaciones limitadas cerca del final. Y después, la semana que viene, vamos a buscar más aplicaciones mientras lidiamos con los mismos versículos otra vez en una manera un poquito diferente. Entonces, igual que con el mensaje del liderazgo, esto también va a ser una serie de prédicas de dos partes, con la primera siendo un poquito más orientada en enseñanza y la segunda un poquito más en aplicación. Sin embargo, con eso habiendo sido dicho, esto de ninguna manera es algo que queremos hacer meramente académicamente. Este texto es profundo y a través de él nosotros podemos ver el corazón de Dios en una forma poderosa. La aplicación con la cual nosotros vamos a lidiar hoy va mucho más allá de este texto y aplica a toda la Biblia y a toda la vida cristiana que tenemos todos aquí. Este texto es tan increíblemente práctico cuando el Señor nos permite tener ojos para ver lo que está aquí. Entonces voy a orar y después vamos a entrar en esto. Padre Celestial, esto es un pasaje de peso, es pesado, es profundo y tiene mucho contenido. No existe cosquilla de orejas aquí, esto es verdad y tiene una pasión que quema, tu pasión que quema. Y yo, antes de entrar en este texto difícil, oro que tú me llenes y hables a través de mí, que solamente hable verdad en la manera en la que tú lo deseas, que me des tu pasión, tu claridad y tu habilidad de enseñar estas cosas en una manera en la que yo simplemente no lo puedo hacer por mí mismo. Y por último, oro que tú vengas y trabajes en este cuerpo, Espíritu Santo, que tu manera se haga, trae convicción, reivindicación, humildad y ánimo como tú veas adecuado. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Si tienen sus Biblias, familias, vayan y ábrenlas en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Si no lo tienen, tenemos el texto en el boletín y sigan en la lectura conmigo mientras yo leo en voz alta los 8 versículos. Esto es Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, en cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene en la condenación. Este texto habla de que la condenación de ellos es justa. Y eso es una declaración bien fuerte, familia. ¿La condenación de quién? Y eso es lo que vamos a ver. Existe un juicio que viene al mundo. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 6. Existe un juicio que viene al mundo. Y él ya dejó este punto claro antes en la carta. Un juicio viene a todos y en todo. Y por lo tanto, esto es increíblemente relevante porque vamos o ser condenados justamente o vamos a ser salvos de forma misericordiosa. Y que todos elijamos su misericordia y no su juicio en el contexto de este pasaje. Su condenación es justa. ¿Cómo es que Pablo vino a pronunciar un juicio tan severo al final de este texto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que trajo esto sobre ellos? Algo verdaderamente serio está pasando aquí. Ellos han hecho algo con la palabra de Dios que es tan malo que Dios, a través del apóstol Pablo, absolutamente trae un martillo encima de ellos y después la conversación se acaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes recuerdan de Romanos capítulo 2, del versículo 25 al 27 específicamente, Pablo dijo algunas cosas que crearon una gran cantidad de controversia, que es muy controversial decir en el versículo 25 que para los judíos, si ellos no siguen la ley, su circuncisión se convierte en incircuncisión, lo que significa que ellos virtualmente no son diferentes de los gentiles. Y después, llevándolo un poquito más allá, y decir en el versículo 27 que los gentiles, si ellos mantienen la ley, como nosotros ya desempatamos, que es hecho por la fe en Cristo, si ellos lo hacen, entonces ellos van a ser los juicios, los jueces de los judíos que no lo hacen. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es un revés exacto de lo que es esperado por los judíos y es altamente ofensivo para ellos, que es que el pueblo de Dios alguna vez van a triunfar por encima de sus enemigos y van a ser jueces con el Mesías. Y Pablo está diciendo que es exactamente lo opuesto de eso para muchos judíos, porque muchos judíos no van a ser parte de los victoriosos y van a ser en realidad enemigos de su pueblo. Y esto es absolutamente algo impensable. Y por lo tanto, Pablo tiene que lidiar con un objetor aquí. Y Pablo lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Él ha estado debatiendo esto por mucho tiempo y en muchas sinagogas. Y nosotros hemos visto sus tendencias en la misma carta antes. Dios lo está ayudando a anticipar objeciones que los que escuchan van a levantar. Y Pablo no está realmente argumentando con alguien aquí. Existe alguien que está objetando algo con el que él está lidiando y probablemente hay muchos. Entonces existe este sentimiento que se levanta de, wow, ahora espera un minuto, Pablo. Y por lo tanto, estos primeros 8 versículos del capítulo 3 son una muestra de la estructura de su plan y él está tratando estas objeciones aquí en estos pasajes. Entonces, si recuerdan, su plan general y su estructura en escribir Romanos ha sido esto: compartir el evangelio y el tema de toda la carta en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que es que el evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también para los gentiles, porque en él la justicia de Dios se revela de fe a fe. Y eso es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y ese es el tema de toda la carta. Entonces, el evangelio, entonces, es esto. La justicia que yo necesito de manera que yo pueda llegar o pasar el día del juicio, yo no la puedo producir. No es algo que yo puedo crear. Debe ser algo dado a mí de forma gratis, como un regalo, o yo perezco. Punto. Y el evangelio es que Cristo compró esa justicia de los peores pecadores y nosotros podemos tener ese regalo gratis confiando en él. Y eso es el evangelio, en corto. Y después en Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, todo es diseñado para mostrarnos qué desesperados todos Nosotros estamos de este evangelio glorioso. Los gentiles son pecadores, los judíos son pecadores y todos estamos por debajo del poder del pecado. Y la única forma de estar correctos con Dios es el regalo de la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Entonces, la ira de Dios está directamente dirigida a nosotros y la única manera en la que Dios nos puede salvar de la ira de Dios es creyendo en Jesús. Y después, Pablo está aquí tratando de argumentar que los judíos necesitan el evangelio como cualquier otra persona más, porque virtualmente no existe diferencia con los gentiles en este tema. Y cuando él trata esto, las objeciones empiezan a saltar de una vez. Espera un minuto, Pablo. Al decir eso, ¿acaso tú no socavas todo el Antiguo Testamento que posicionó a los judíos como unas personas especiales, como el pueblo de Dios, y ahora los tratas como que no existe ninguna ventaja de ser un judío? Y esa es la objeción. Vamos a leerla en el versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y recuerden, Pablo no está cuestionando esto. Él está tratando objeciones de experiencias anteriores y de cosas que ya habían hablado antes los que lo escuchaban. Y después él responde a esas objeciones. Y esto es una objeción seria, no es algo pequeño. Si el evangelio de Pablo socava en el Antiguo Testamento, no hay esperanza, porque sería una mentira. Entonces, Pablo tiene que tratar con esto. ¿Acaso existen ventajas? La respuesta, claro, sí. Versículo 2, en muchas maneras. Y después él empieza lo que pareciera una lista de ventajas, pero nunca se va más allá del punto número 1 en la lista. Él dice, en primer lugar, o primeramente, a ellos se les han sido confiados los oráculos de Dios. Y eso es una gran ventaja, tienen la palabra de Dios. Dios les dio la ley, Dios les dio los profetas, Dios les dio las escrituras, tienen los oráculos de Dios. Y no se las dio más nadie en todo el mundo. Antes de que los apóstoles vinieran al mundo y Dios hablara a través de ellos y que el Nuevo Testamento fue escrito, la mayor parte de los gentiles vivían y morían sin jamás haber escuchado nada de esto. Y Pablo implica que existe una lista, que hay más al decir para empezar o en primer lugar. Pero él no termina la lista porque existen otros muchos versículos hasta que él vuelve a la lista en el versículo 9 de por qué él escribió este texto. Pero hay muchísimo más que viene con esa lista y no viene a tratar estas otras cosas hasta el versículo 9, de por qué los judíos tienen un lugar especial en la historia redentiva y como él no socava su posición elegida. Pero aquí él está brevemente tocándolo simplemente para hacer un punto y después él va a volver a eso un poquito más adelante en el versículo 9. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Y lo voy a poner en la pantalla también. Aquí él está hablando acerca de cómo ellos están alejados y malditos lejos de Cristo y cómo él los ama y él está dispuesto, si fuese posible, a ser condenado por ellos. Y esto es lo que dice. Y ese es el contexto de lo que les estaba diciendo, pero esto es lo que él dice. El pueblo de Israel, ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea para siempre. Amén. Y ahí está la lista que nunca termina en el capítulo 3 y lo vamos a ver más adelante. Perdón, ahora de vuelta al capítulo 3. Ellos sí tienen una ventaja. Él no está negando que ellos tienen un lugar especial y remarcable, que tienen el lugar el pueblo de Israel. Pero ahora los que lo escuchan están diciendo, espera un momento, Pablo, y lo van a decir muchas veces, espera un momento, Pablo. No puede ser de las dos maneras. No puedes enseñar en el capítulo 2, versículos 25 al 27, que el judaísmo no es mejor que el gentilismo. Y después en la otra mano decir que existe una seguridad en el pacto para el pueblo de Israel. No puede ser así, porque hay una contradicción aquí. Y eso es lo que está Pablo tratando de enfrentar y él lo responde en el versículo 3. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Entonces, existen dos verdades paralelas que pasan aquí, que los que lo escuchan, que son judíos, simplemente no pueden lidiar y no pueden reconciliar. Y estas son, para la mayor parte en los días de Pablo, los judíos eran no creyentes y estaban pereciendo, al menos con el Evangelio de Pablo. Y ellos van a ser juzgados incluso por los gentiles, a quienes los judíos consideran ser lo peor de la tierra. Y por otro lado, tenemos a Pablo diciendo, y Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdad, Dios mantiene sus promesas y Él es una persona de integridad. Entonces, ¿cómo es posible que esto sea así? Cada uno pareciera que anula al otro. ¿Lo ven? ¿Ven el problema que esta audiencia judía está teniendo cuando las palabras de Pablo salen de su boca? Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles y no creyeron? ¿Acaso eso anula la fidelidad de Dios? Y en el versículo 4 dice, de ningún modo, nuestro Dios Todopoderoso es absolutamente gratis y su carácter no es llamado en cuestión si él elige simplemente salvar a algunos en vez de a todos. Dios no está obligado por nadie o nada para salvar a nadie. Él hace como a él le plazca. Punto. Y si nosotros en nuestras mentes finitas humanas luchamos en reconciliar estas verdades, como muchas probablemente hacemos, no hace que Dios sea infiel y no hace que Dios sea injusto de ninguna manera. Él solamente es bueno, Él solamente es perfecto, Él, solo Él es justo y fiel y correcto. Y si eso no fuera correcto, Pablo no ha terminado. Él lo lleva un poquito más allá. Él dice, no solamente Dios es fiel y justo y verdad, a pesar del hecho de que muchos judíos sean no creyentes, pero Él es fiel y justo y verdadero, aunque nadie crea. En el versículo 4, que dice, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Incluso si todas las personas que hayan vivido sean mentirosas y no verdad para Dios, Dios nunca cambia. Y eso nos quita el aliento porque nosotros vivimos en un tiempo y en una cultura que está tan embriagada con la centralidad y el valor del hombre, el valor del yo en particular, nuestros derechos, nuestras virtudes, nuestra autoestima, nuestra libertad y mucho más. Que una oración como esta debe aterrizar en nosotros con absoluta incomprensión o ira. Porque esto es lo que dice esta oración. Incluso si cada persona que jamás ha vivido perece, Dios es verdad y no pierde nada. Dios no está apoyándose en nosotros por nada. Y al final de todo, sin importar cuál sea el resultado, Dios va a estar parado en el centro del universo, todo suficiente, todo soberano y glorioso. Y por muchos de nosotros, la manera en la que yo estoy hablando en este momento, la manera en la que Dios está hablándonos a través del apóstol Pablo, es completamente extranjero para nosotros. Y puede ser incluso algo que nos hace sentir que queremos levantarnos e irnos por esa puerta. Así es como nosotros estamos desarraigados de la realidad de este libro. Escuchen, el apóstol inspirado aquí tiene una visión del universo y de el valor supremo y central de Dios en esto, que es tan diferente de esa atmósfera que nosotros respiramos. Para hacer muchas partes de la Biblia que sean difíciles de entender para contemporáneos cristianos cómodos, hasta que el Espíritu Santo venga y transforme nuestros valores. Y yo sé que yo estoy hablando fuertemente aquí, pero de ninguna manera yo quiero implicar que esto es fácil. Es difícil. Es uno de los textos más difíciles de los cuales he predicado, pero probablemente el más difícil. Y es por eso la semana que viene vamos a tocar este texto y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos da y nos inspira con textos imaginablemente difíciles como este? ¿Cuál es el propósito? Porque a mí me cuesta esto, Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? Y eso es la semana que viene. Así que, por favor, no me bombardeen con emails hasta que eso pase. Esto es increíble. Pablo dice, ok, tú estás llamando la pregunta a cuestionar la fidelidad de Dios en la base de que algunos judíos no creen, y por eso no estoy tratando a los judíos con el favor que ellos se merecen. A eso digo, de ninguna manera. Dios es fiel, Dios es correcto, Dios es verdad, no solamente si algunos judíos no lo creen, sino si todos los seres humanos no lo creen. Ok, Pablo, ¿cómo vas a defender y apoyar eso? Porque eso es masivo, eso es gigante. Y lo que él hace aquí es remarcable, porque él cita de Salmo 51, el salmo que leí al principio del servicio. Y recuerden qué es lo que es el Salmo 51, es el salmo de David después de cometer adulterio. Y voy a leer el Salmo 51, versículo 4, porque él solamente cita la mitad del versículo aquí. Y dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y después él viene a lo que Pablo cita. Por eso, y esto es lo que resulta de su confesión, de su iniquidad y de su maldad, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Más literalmente se leería así, para que tú seas justificado cuando tú hables tu juicio en contra de mí, y tú lo haces sin ninguna culpa. Ahora, ¿cómo este argumento funciona? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en el versículo 4? ¿Por qué él está citando esto de David? Vamos a tratar de caminar en su tren de pensamientos. Entonces, el versículo 3, los judíos no creen y están debajo de la condenación de Dios. Pero eso no anula la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, su integridad, su verdad y tanto más. De hecho, el versículo 4, incluso si nadie cree, Dios sigue sin poder ser interrogado. Su carácter jamás es impugnado. ¿Por qué? Porque David dijo en el Salmo 51 que Dios es justificado en su juicio en contra de él por el propio pecado de David que trajo el juicio sobre él. Entonces, aquí está el judío. Aquí está el rey judío. Y él está vengando o está justificando a Dios en su juicio por su propio pecado. Y a pesar de que Pablo, de que David está diciendo yo he pecado, así que por supuesto que Dios es justo cuando él me juzga y él está en lo correcto al hacerlo. Por lo tanto, David no compra la contradicción de los que contradicen a Pablo. Él no lo ve de la manera en la que los que están objetando lo hacen, que es que si Dios juzga a los israelitas, su justicia nunca va a ser llamada a cuestión. David no lo compra. Y esa es la respuesta que Pablo le da a los que están objetando. Pero una vez él no ha terminado. Él lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Él ha estado en muchos debates para creer que es terminado. Existe otra objeción que él tiene que tratar. Y esta es absolutamente impresionante. Quédense conmigo. Ellos dicen, ok, Pablo, escuchamos lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que nuestra objeción a la fidelidad, a la justicia y al Dios que mantiene su pacto en la base de que los judíos están siendo juzgados está mal, porque David mismo magnifica y reivindica la justicia de Dios en su propio juicio. Y Pablo le dice, sí, sí, es así. Y ellos dicen, ok, te entiendo, porque Pablo, tú ahora has involucrado a Dios en una contradicción colosal. Y él dice, ah, ¿cómo así? Y ellos dicen, bueno, así, escucha, si el pecado de David y nuestro pecado, entonces esto aplica para todos nosotros en este cuarto, si nuestro pecado y nuestra injusticia y nuestra maldad es precisamente lo que magnifica la justicia de Dios y su justicia gloriosa cuando nos juicia, entonces no somos instrumento del pecado, somos el instrumento de glorificar al Señor, y tú no puedes juzgar a los que glorifican a Dios. Contradicción, Pablo. ¿Y eso le suena como un juego de palabras o qué? Se llama una ética situacional. Es un uso temeroso de la razón. Es la manera en la que las personas que están espiritualmente muertas o comprometidas hablan acerca de las cosas espirituales y realidades espirituales. Ellos mueven la verdad para su propia ganancia y que sirve sus propios propósitos. En corto, estos que objetan están jugando juego con la palabra de Dios y Dios no lo va a aceptar. Ahora, yo no inventé ese argumento, eso es el versículo 5, entonces vamos a leerlo. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es Dios injusto al que lo expresa? Habla en términos humanos. Y después él responde, de ningún modo. Entonces, los que objetan a Pablo creen que es injusto de parte de Dios infligir ira en pecadores judíos, y ese es su razonamiento. Su propio pecado destaca y apunta la justicia de Dios, entonces últimamente ellos sirven la justicia de Dios a través de su propio pecado. Y recuerda, Pablo, nosotros somos el pueblo elegido. ¿Ven lo mal que está su pensamiento? Sería como si los detienen por ir a alta velocidad y cuando reciben el ticket le dicen a la corte algo así. ¿Pero acaso no ves? Gracias a que iba a alta velocidad, les dio la oportunidad de mostrarme su justicia cuando me dieron la boleta. Entonces, que yo haya ido en alta velocidad los ayuda y sirve la justicia de su propia corte. Y ahora que mi altas velocidades los ayuden y los ayudan a, les dan una oportunidad de manifestar su justicia, entonces está mal que me hayan dado el ticket en primer lugar. Es un lenguaje que ustedes esperarían de un adolescente tratando de salvarse, de meterse en problemas, y lo hablo por experiencia. Yo sé que yo dañé tu carro, mamá, pero te di la gran oportunidad de mostrarte que tú estabas en lo correcto todo el tiempo, así que estamos bien, mamá. Los judíos a los que Pablo se está dirigiendo, estos judíos probablemente eran escolares y más educados y sofisticados para poder jugar estos juegos y poder hacer este juego de palabras en contra de Pablo. Estos hombres estaban tan inflados en su pensamiento y en su orgullo y en su identidad como judíos que ellos sentían que eran intocables por Dios. En esto, y Pablo les responde diciéndoles, de ninguna manera, que de acuerdo a la traducción de Brian suena un poquito aquí, ¿acaso perdieron su mente? Absolutamente no. Y él lo pone en una forma, entre paréntesis, diciendo, yo hablo en forma humana, porque ellos estaban totalmente locos en su conclusión. Y si ustedes realmente se ponen en tono con este texto y lo perversas que son las formas de pensar de los que objetan, casi que pueden sentir el calor de la ira de Dios viniendo a través de Pablo por haber permitido entretenerse con pensamientos como estos. Entonces Pablo les dice, por supuesto que Dios no es injusto al juzgar judíos, y su pecado no es excusado, incluso si destaca la justicia de Dios cuando él juzga. Y él puede imaginarlos diciendo, ok, Pablo, explica eso, que es exactamente lo que él hace en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 8. Ahora, antes de seguir a la estructura de su pensamiento y la estructura general que tiene para Romanos, Pablo quiere responderlo al mostrar que estos que objetan han estado involucrados en tres contradicciones. Este juego de palabras, este juego con cosas que tienen que ver con Dios, que causa que Dios traiga un marco al final del versículo 8, que los tiene a ellos, no a Pablo, involucrados en tres contradicciones de sus propios principios y creencias, y los hace y pasa por uno a uno en cada versículo. Entonces, la primera contradicción, aquí vamos. De acuerdo al argumento que ustedes acaban de hacer, que Dios no puede justamente juzgar a judíos pecadores porque eso magnifica y destaca su justicia al juzgarlos, de acuerdo a ese argumento, Dios tampoco podría juzgar al mundo. Y eso es el versículo 6. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero estos que objetan saben que Dios va a juzgar al mundo. Ustedes, los que objetan, los que manipulan el lenguaje, ustedes saben que Él va a juzgar al mundo. Ustedes quieren que juzguen al mundo. Ustedes no pueden soportar a los gentiles y no pueden esperar que ellos sean juzgados. Y si los gentiles van a ser juzgados, ustedes saben que Dios va a ser justo al hacerlo y que Dios va a ser justo al condenar su pecado. Y no solamente lo saben, esto es lo que creen y esto es lo que ustedes profesan. Entonces Pablo no está especulando aquí, no está presumiendo que algo está pasando aquí. Y aún así, igual que con ustedes, Pablo dice, su pecado va a destacar su justicia al juzgar, pero no excusa su pecado o lo hacen a Dios estar mal por juzgarlo. Entonces Pablo los ha atrapado en un masivo doble estándar. ¿Lo ven? La segunda contradicción. Pablo dice, tómenme a mí. Por ejemplo, tómenme, piensen en Pablo. Yo no les gusto, ustedes creen que yo estoy mintiendo, que mi evangelio es una mentira, que yo lidiando con Israel es una mentira, y ustedes creen que yo soy injusto, no me soportan. Ahora díganme, ¿yo voy a ser juzgado como un pecador? ¿Por qué me llaman a mí pecador? ¿Por qué yo sigo siendo juzgado como un pecador por ustedes? Porque según sus términos y sus argumentos, ni siquiera Pablo podría ser juzgado. Ustedes deberían estarme bendiciéndome y afirmándome como un glorificador de Dios y animándome en mi falsedad, porque últimamente, de acuerdo a ustedes, eso magnifica la justicia de Dios y por lo tanto no puedo ser juzgado. Y es un argumento muy loco, y eso es el versículo 7. Vamos a leerlo. Dice, pero si por mi mentira, entonces si yo estoy mintiendo, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, entonces, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Por qué ustedes tienen ese sentimiento hacia mí que ustedes tienen en este momento? Es todo un juego para ellos. Él dice, de acuerdo a su juego, a su manipulación de palabras, a que ustedes están doblando la verdad, de acuerdo a su argumento, ustedes no deberían estar bravos conmigo, ustedes deberían estar agradeciendo a Dios por mi mensaje, porque está lleno de mentira, porque en mi falsedad yo estoy posicionando a Dios correctamente, entonces Él no me puede juzgar, es un juego para ellos. Y Pablo está exponiendo su juego. ¿Lo ven? Por último, la tercera contradicción. Él dice, si nosotros lo hacemos a tu manera, toda esta idea de que los pecadores no pueden ser juzgados porque su pecado verdaderamente de una forma perversa trae glorificación a Dios, entonces los adolescentes, estos inteligentes, si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces vamos a todos seguir pecando, vamos a pecar para la gloria de Dios. Porque todo el punto es que nuestro pecado glorifica la justicia de Dios cuando nos juzga. Y como eso glorifica a Dios, no nos puede juzgar. Entonces vamos todos a tratarnos de pecar y para que Dios reciba más gloria. y eso es en el versículo 8, cuando dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Y Pablo va a tomar ese argumento de nuevo más adelante cuando diga, ¿qué diremos? Entonces, ¿vamos a continuar pecando? Y como él dice después, de ninguna manera. Solamente un manipulador espiritualmente muerto para juegos egoístas podría llegar a una conclusión de tal herejía. Y todos estos que objetan lo que Pablo habla, lo que Dios habla a través de Pablo, Dios igual habla a través de Pablo diciendo eso, y ahí los termina. Su condenación es justa. Y ahí termina el párrafo y ahí termina el argumento. Entonces, esto es muy importante. Escuchen con cuidado. ¿La condenación de quién? Él no solamente está hablando acerca de judíos corruptos, religiosos, líderes aquí. ¿A quién está adresando Pablo? A personas que quieren estar en lucha con la palabra de Dios, personas que juegan juegos, personas que se comprometen en éticas situacionales, personas que son acorraladas por algo que ven en las Escrituras. Por ejemplo, aquí hay una cosa verdadera. Dios eligió a Israel, son el pueblo especial elegido por Dios, y Dios es una persona fiel de integridad. Eso es verdad. Y después de este lado, ellos ven juicio sobre muchos judíos, incluso por gentiles, y ellos ven estas dos cosas. Y porque ellos no pueden ponerlas juntas, ellos abandonan una de las dos por completo. Y no es un asunto que ha caducado del siglo antes de Cristo. Esto pasa por todos lados donde miremos hoy. Por ejemplo, Dios es amor y Dios es santo. Estas dos personas en una relación de sexo, del mismo sexo, se aman mucho, pero Dios, la santidad de Dios condena ese comportamiento. Entonces estas dos personas no pueden reconciliar eso y cambian la definición del amor de Dios para su egoísmo y van a usar las palabras de Dios para decir cosas como estas: amor es amor, o Dios es amor, o seguramente Dios me quiere a mí estando feliz y tantas cosas más así. Y eso es la punta del iceberg, familia, en lo que se concierne a la relevancia del mundo moderno. Y podríamos hablar de esto hasta la cena. Las personas juegan juegos para justificar el aborto, el adulterio, sexo premarital, engañar en los impuestos, robar de oros, falta de generosidad, o nuestro egoísmo, nuestra flojera, y todo lo hacen en la base de encontrarlo en la palabra. Y lo hacen sin considerar otras porciones de la Biblia. No lo hacen con el consejo completo de Dios. Cuando nosotros abandonamos la verdad de la palabra porque nosotros no podemos reconciliarla, porque nosotros no vemos cómo puede ser verdad y cómo puede funcionar y cómo Dios puede seguir siendo bueno y fiel y justo y verdadero, cuando nosotros empezamos a elegir qué verdades nos gustan y dejamos otras de lado, nosotros inevitablemente nos convertimos como los que objetan a Pablo en Romanos 3, versículos del 1 al 8. Nosotros nos convertimos en personas que jugamos con las palabras, en reinterpretar, en redefinir, en elegir la escritura en contra de sí misma. Y Pablo tiene un lenguaje difícil para estas personas. Dice que sean malditos porque su condenación es justa. En Gálatas 1:8. Y quiero cerrar con una historia de Jesús, porque yo tiendo a pensar que muchos de nosotros aquí escuchamos acerca de estas situaciones éticas y me escuchan a mí esta mañana predicando y piensan, realmente no es una cosa tan grande. ¿Acaso no tenemos cosas más importantes que discutir? ¿Acaso no tenemos pescados más grandes para freír? Y si nosotros pensamos de esa manera, nosotros solamente revelamos qué tan desconectados estamos de Dios verdaderamente, porque para Él esto es un asunto muy importante y Él lo odia. Y por lo tanto, nosotros deberíamos temblar solamente al pensamiento de jugar juegos con su palabra y cambiarla y torcerla para nuestros propios propósitos. Si nosotros hacemos esto activamente en nuestras vidas, deberíamos temblar con temor santo y deberíamos arrepentirnos. Y si vemos a otros viviendo así, estas inconsistencias en sus vidas debería quebrantarnos, entristecernos y llevarnos a nuestras rodillas en intercesión por ellos y llevarnos a discutirlo con ellos llenos de gracia, sin correr de ellos, porque Dios nos ordena esta confrontación. Amen la verdad, familia, y mueran por la verdad, familia. Amén. En Mateo capítulo 21 probablemente recuerdan la historia. Los líderes religiosos vinieron y lo enfrentaron, no para reflexionar en la verdad, sino para lograr propósitos políticos. Y ellos le dijeron: Jesús, dinos en cuál autoridad tú haces estas cosas. Y él les responde: tú dime a mí algo. El bautismo de Juan, ¿fue de hombres o fue del cielo? Y después ellos se fueron y empezaron a hablarlo. Y ellos dijeron: si nosotros decimos que es del cielo, él va a decir, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero si nosotros decimos que es del hombre, entonces las personas nos van a lanzar piedras porque creen que es un profeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, mejor vamos a decir que no sabemos. Ok, muy bien. Entonces, ellos vuelven a Jesús y le dicen, y le responden, no sabemos. Y Jesús no sonríe. Él odia este lenguaje que está políticamente dirigido. Y les responden, no les voy a decir por cuál autoridad hago estas cosas. En otras palabras, yo no voy a tratar con personas como ustedes. Su condenación es justa. Entonces, mi exhortación para cerrar es esta. No contengan con la Biblia. No jueguen juegos con la palabra. Y cuando tengan dos verdades bíblicas que son difíciles de reconciliar, no abandonen una de ellas y mantengan la otra. Estén dispuestos a buscar un poquito más, a luchar con el Señor, a venir a reunirse conmigo y a trabajar alguna de estas cosas mientras nosotros confiamos en Él y solo en Él. Porque familia, positivamente, con absoluta certeza, cada uno de nosotros va a llegar un tiempo en la vida en el que no vamos a poder entender a Dios, o tiempos en los que no nos gusta lo que Él está permitiendo, o tiempos en los que simplemente se siente incorrecto. Todos vamos a tener que lidiar con esto. Entonces, cuando lleguemos al momento, ¿vamos a confiar en Él o vamos a ahogarnos? No abandonen la verdad, familia. Y no jueguen juegos con ella. Más bien digan, oh Dios, yo esperaré y yo voy a ser paciente y yo voy a estudiar y voy a orar y voy a escuchar y voy a mirarte a ti y voy a confiar que algún día y de alguna manera estas dos cosas van a ser de acuerdo una con la otra y va a nacer reconciliables. Permíteme tolerar la ambigüedad ahora y ayúdame a vivir en esta tensión de forma bien, de forma correcta. Y familia, si lo hacemos, no solamente honramos al Señor, sino que existe increíble seguridad en esto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada que nos has dado, incluso con textos increíblemente difíciles como este. Te alabamos porque tú y solamente tú eres perfecto y santo y correcto y verdadero. Tú y solamente tú eres fiel cuando todos los demás no tienen fe. Tú eres justo y tú estás en lo correcto cuando juzgas, y por tu Hijo tú eres justo y eres correcto también cuando perdonas. Padre, ayúdanos a poder lidiar con estas verdades bien, por nuestro bien, que tú eres bueno y sabio y perfecto en todo lo que tú haces, incluso cuando nuestros ojos y nuestros oídos y nuestras emociones nos dicen algo diferente. Te agradezco, oh Dios, por tu pasión por la verdad. Tú amas la verdad y tú eres la verdad y tú no puedes soportar a los que manipulan tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, a conocerte en esta luz sin contradecir el resto de quién tú eres. Ayúdanos a tolerar ambigüedades como estas y causa en nosotros ser amantes de tu verdad. Oro que si cualquiera de nosotros estamos comprometidos en éticas situacionales o jugando juegos con tu palabra, que tú pongas el temor de Dios en nosotros, nos des convicción y nos guíes a verdadero arrepentimiento. Señor, guíanos al arrepentimiento. No lo podemos hacer sin ti. No queremos ser una novia sucia a media verdad. Queremos ser tuyos, vestidos en esplendor, santos, sin mancha y santificados en tu vista. Derrama tu gracia sobre nosotros. Muéstranos dónde tú quieres hacer cambios en nuestras vidas y mientras lo hacemos, permítenos conocerte más profundamente y atesorarte de forma suprema para nuestro gozo infinito y para tu gloria. Te amamos, te adoramos. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.